Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia presenta la diversidad cultural y culinaria indonesia en Lima, Perú. La llegada del Papa a Indonesia ofrece una imagen positiva de Indonesia. El Gran Premio Pertamina de Indonesia 2024 trae el espíritu de Indonesia. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia brindó capacitación sobre cultivo de tilapia y bagre a la delegación africana. El tifón Yahi mató a 64 personas en el norte de Vietnam y dejó 229 heridos. La Unión Europea dijo que tenía información creíble de que Irán estaba enviando misiles a Rusia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia celebró un festival cultural y culinario en Lima, Perú, el domingo 8 de septiembre como parte de una serie de actividades en el Foro Empresarial Indonesia América Latina y el Caribe OINALAC 2024. Ricky Suhendar, embajador de Indonesia en Perú, dijo en su discurso en la inauguración de la exposición que la exposición muestra la diversidad de la cultura y las delicias culinarias de Indonesia. Es un esfuerzo para construir relaciones sólidas entre los pueblos de Perú e Indonesia.
A un dicho famoso en Indonesia, si conoce, no sabe amar. Por lo tanto, al presentar Indonesia a través de esa exposición, espero que puedan sentir una conexión tangible con la cultura indonesia y al mismo tiempo amor por este país.
Ricky Suhendar espera que el Festival Cultural Indonesio fomente un espíritu de intercambio cultural y fortalezca aún más la cooperación entre los dos países. El director general de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Fernando Julio Quiroz Campos, en la misma ocasión expresó su admiración por la diversidad de la cultura y delicias culinarias de Indonesia que se mostraron en el Festival Cultural y Culinario de Indonesia. Según él, a través de la exposición cultural y culinaria de Indonesia, los pueblos de América Latina, incluido el Perú, conocerán Indonesia, que es rica en cultura.
Esta exhibición no solo nos ofrece una oportunidad para explorar la exquisita gastronomía de Indonesia, sino que nos permite también sumergirnos en un rico mundo de tradiciones, costumbres, ritmos, sabores y colores de un país tan diverso y fascinante como Indonesia.
Fernando Julio Quiroz Campos espera que las delicias culinarias típicas peruanas puedan llegar también al mercado indonesio. Agregó que Indonesia y Perú necesitan trabajar juntos en aspectos importantes como garantizar la certificación halal para que los productos peruanos, incluidos los productos alimenticios, puedan ingresar al mercado indonesio. El líder de la Iglesia Católica realizó una visita apostólica a Indonesia del 3 al 6 de septiembre de 2024. La experta principal del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nianiscaya, en una rueda de prensa en Jakarta el lunes 9 de septiembre, dijo que la llegada del Papa proporciona una imagen positiva de Indonesia, que es un país seguro y con un alto nivel de tolerancia interreligiosa. Según ella, esto hay que seguir manteniéndolo, porque el turismo es una cuestión de percepción.
Dan saya pikir ini sesuatu yang harus kita jaga karena kembali.
Yo creo que esto es algo contra lo que debemos protegernos, porque el turismo es nuevamente una cuestión de percepción y la seguridad es uno de los elementos principales en una actividad turística. Mientras tanto, en la misma ocasión, el presidente de la Asociación Indonesia de Hoteles y Restaurantes de Jakarta, Sutrisno Iwantono, reveló que la llegada del Papa Francisco tuvo un impacto significativo en los hoteles de Jakarta, especialmente en los hoteles alrededor de Gelora Bung Karno, donde se celebró la Gran Misa. Según Sutrisno, las tasas de ocupación hotelera aumentaron entre un 20 y un 25% cuando llegó el Papa. Espera que en el futuro se celebren periódicamente muchos eventos y que las actividades puedan distribuirse en varias zonas de Jakarta. Indonesia volverá a albergar el evento Pertamina Grand Prix de Indonesia 2024 del 27 al 29 de septiembre de 2024 en Mandalika, Nusa Tenggara del Oeste. El director comercial de la compañía PT Indonesian Tourism Development, Troy Reza Waroka, explicó en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 9 de septiembre que la implementación del Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 presentará un espectáculo interesante e inspirador. Llevar el espíritu de Indonesia, según Troy, al celebrar esta vez el Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024, no solo resaltará el gran premio, sino también la cultura indonesia.
Dan kami mengangkat Spirit of Indonesia karena kami ingin mengangkat juga bukan hanya,
y elevamos el espíritu de Indonesia porque queremos elevar no solo las carreras, no solo el Grand Prix, sino también la cultura indonesia y también los artistas indonesios que aparecerán en el evento paralelo en lugar del MotoGP. Troy Reza Waroka explicó además que el evento del Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2024 comenzará el 25 de septiembre de 2024, donde se llevará a cabo Rider Spirit en la ciudad de Mataram, al que asistirán todos los corredores de Grand Prix. En Rider Spirit, la gente puede hablar y tomar fotografías directamente con los corredores. Luego, según Troy Reza Waroka, en el evento inaugural, alrededor de 200 personas exhibirán colaboraciones culturales indonesias que muestran la diversidad de las artes y la cultura indonesias. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia brindó capacitación sobre el cultivo de tilapia y bagre a delegados de 10 países de la región africana. El jefe de la Agencia de Desarrollo y Extensión de Recursos Humanos Marítimos y Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Nyoman Radiarta, en Badung, Bali, el lunes, dijo que la elección del cultivo de peces se basó en los propios deseos de la delegación. Los 10 países africanos que participan en la formación internacional son Angola, Burundi, Etiopía, Libia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria y Tanzania, y cada uno envía 2 delegados. Radiarta dijo que esta capacitación internacional se llevará a cabo del 9 al 14 de septiembre de 2024 con el concepto de aprendizaje teórico en interiores y visitas de campo a tres lugares en Bali. Radiarta dijo que el cultivo pesquero hace una gran contribución a la economía africana. Este sector está estrechamente relacionado con la seguridad alimentaria y nutricional, así como con los medios de vida de las comunidades pesqueras en África. El Ministerio de Comercio afirmó que las exportaciones de productos de sedimentación marina en forma de arena marina solo pueden realizarse si se satisfacen las necesidades internas. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Issi Karim, dijo en un comunicado en Jakarta el lunes que esta regla está contenida en el reglamento gubernamental sobre la gestión de productos de sedimentación en el mar, así como un seguimiento de la propuesta del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca mediante la revisión de dos reglamentos del Ministro de Comercio en la exportación. Issi Karim cree que el objetivo de regular las exportaciones de arena de mar está en consonancia con el reglamento gubernamental número 26 del año 2023. Según él, el reglamento se lleva a cabo para superar la sedimentación que puede reducir la capacidad de carga y la capacidad de carga de los ecosistemas costeros y marinos, así como la salud marina. Aparte de esto, regular las exportaciones de arena marina puede optimizar los resultados de la sedimentación en el mar en beneficio del desarrollo y la rehabilitación de los ecosistemas costeros y marinos. El tifón Yahi mató a 64 personas en el norte de Vietnam y dejó 229 heridos, según estimaciones del Departamento de Prevención de Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura de Vietnam, publicadas el lunes 9 de septiembre. Anteriormente se informó que la tormenta mató a 14 víctimas e hirió a otras 176. El ministerio dijo que 49 víctimas murieron a causa de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra después del paso de la tormenta, según citó la agencia de noticias Express. Se dice que el tifón Yahi es la tormenta más fuerte que ha azotado el mar de China Meridional en 30 años. La tormenta se fortaleció hasta convertirse en un super tifón el jueves 5 de septiembre, antes de azotar el sur de China continental el viernes 6 de septiembre y arrasar el norte de Vietnam causando devastación. El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, afirmó el lunes 9 de septiembre que sus aliados habían compartido información de inteligencia creíble de que Irán había suministrado misiles balísticos a Rusia. La afirmación fue rechazada por Teherán, pero no negada expresamente por el Kremlin. Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que Washington creía que Irán había transferido las armas a Rusia para usarlas en Ucrania, citando fuentes anónimas. Stano dijo que la posición unánime de los líderes de la Unión Europea siempre estuvo clara. La Unión Europea responderá rápidamente y en coordinación con socios internacionales, incluso con nuevas e importantes medidas restrictivas contra Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó firmemente las acusaciones, pero el lunes el Kremlin no lo negó cuando se le preguntó específicamente sobre un informe del Wall Street Journal de que Irán había enviado misiles. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre 79 años de Radio República Indonesia. Gracias al avance de los tiempos, las personas pueden comunicarse entre sí, inicialmente en una dirección, pero ahora en dos direcciones o incluso más. La radio surgió originalmente como resultado del pensamiento humano que quería transmitir información a las personas de forma rápida y masiva. A partir de la proliferación de transmisiones de radio en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, el impacto de las innovaciones en comunicación de aquella época finalmente llegó a Indonesia. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya existían varias estaciones de radio fundadas por holandeses y nativos en Indonesia. La entrada de Japón anunció una nueva era de radiodifusión. Japón unió estaciones de radio repartidas en varias ciudades y unidas bajo el mando del gobierno del Sol Naciente como medio de propaganda. Se registra que 8 ciudades se han convertido en el centro de atención de Japón con el establecimiento de estaciones de radio. Sin embargo, la presencia de bombas atómicas en 2 ciudades japonesas, seguida de la rendición de Japón ante los aliados, trajo un nuevo capítulo en la existencia de la nación indonesia. A partir de la proclamación de la independencia del 17 de agosto de 1945 y transmitida en secreto, la información sobre la independencia de Indonesia fue difundida por todo el mundo por uno de los empleados de la radio japonesa de origen indonesio. Al menos este es el precursor de las transmisiones a todos los rincones del mundo sobre la existencia de la nación indonesia y la radio en Indonesia. Finalmente, representantes de 8 estaciones de radiodifusión se unieron y acordaron establecer la estación Radio República Indonesia como un foro para difundir información a todo el pueblo indonesio sobre la independencia y la lucha contra los holandeses. Se acordó que la reunión de líderes del 11 de septiembre de 1945 sería el día del nacimiento y fundación de Radio República Indonesia, o RRI. En aquella época, la radio era el medio más eficaz para difundir noticias e información de forma rápida y amplia a todos los niveles de la sociedad. Aunque han surgido periódicos impresos, las herramientas y las materias primas son limitadas y muchas personas siguen siendo analfabetas, lo que hace de la radio el medio más eficaz para difundir información a escala masiva a todas las comunidades de zonas remotas del país. Radio República Indonesia fue uno de los testigos del ascenso y caída de los poderes gobernantes en Indonesia. A partir de la Guerra de Independencia, la caída de los regímenes del viejo y del nuevo orden para reformarse. El progreso cada vez más fuerte de los tiempos también ha obligado a la radio RRI a llevar a cabo el desarrollo y la innovación de la radiodifusión. Con transmisiones multiplataforma, RRI ahora transmite no solo con audio, sino también con video, con la convergencia de los medios. Las transmisiones ahora contienen una variedad de noticias e información que es cada vez más interesante y variada, porque las retransmisiones no solo se pueden escuchar, sino que también se pueden leer y ver en cualquier lugar a través del ciberespacio con cuentas en las redes sociales o en forma de bandas de frecuencia terrestres. Porque si no se transforma según los tiempos, RRI será abandonada por sus oyentes y fans. Feliz 79 aniversario de Radio República Indonesia, o RRI, y el espíritu de sus fundadores esté siempre presente en cada astronauta y trabajador. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos este hoy en la historia con el acontecimiento de la independencia de Guinea-Bissau de Portugal. Guinea-Bissau es un país de África Occidental. El país limita con el norte de Senegal y con el sur y el este de Guinea. La República de Guinea-Bissau se independizó oficialmente de Portugal el 10 de septiembre de 1974. En realidad, la independencia de la República de Guinea-Bissau se anunció el 24 de septiembre de 1973. Sin embargo, su independencia no fue reconocida hasta el 10 de septiembre de 1974. Vamos al acontecimiento ocurrido el 10 de septiembre de 2003. El ministro sueco de Asuntos Exteriores fue asesinado a puñaladas. La ministra sueca de Asuntos Exteriores, Ylva Anna-Maria Lindh, murió tras ser apuñalada mientras compraba en la tienda Nordiska Companiet en Estocolmo el 10 de septiembre de 2003. Fue apuñalada en el pecho, estómago y brazo, y murió un día después tras una cirugía. Anna Lindh supuestamente fue asesinada a puñalados por un loco. Sin embargo, el asesinato se consideró extraño porque varios de los guardaespaldas de Anna desaparecieron durante el apuñalamiento. Finalizamos este hoy en la historia con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esta advertencia tiene como objetivo reducir el creciente problema del suicidio en el mundo. Citando el sitio web National Today, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio fue iniciado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en 2003. A través de esta conmemoración, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio quiere crear conciencia diciéndole al público cómo identificar los signos de alguien que está planeando suicidarse. Este fue hoy en la historia de hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos discuten oportunidades para abrir rutas aéreas a Labuan Bajo. El ministro de Transporte de la República de Indonesia, Budi Karya Sumadi, y el viceministro de Inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, Muhammad Al-Hawi, se reunieron en Jakarta el lunes 9 de septiembre para discutir oportunidades para abrir rutas de vuelo desde los Emiratos Árabes Unidos al Aeropuerto Internacional de Komodo en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. Budi dijo que se han construido y desarrollado varias infraestructuras en Labuan Bajo, incluido el Aeropuerto Internacional de Komodo, que actualmente es la puerta de entrada del transporte aéreo en la isla de Flores, Nusa Tenggara Oriental. Explicó que el desarrollo de infraestructura se llevó a cabo en un esfuerzo por apoyar el potencial turístico en áreas que son uno de los 10 destinos turísticos prioritarios en Indonesia. Citando un comunicado de prensa del Ministerio de Transporte el lunes 9 de septiembre, Budi espera que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos pueda desarrollar la conectividad con el aeropuerto de Komodo. De esa manera, Labuan Bajo será más conocido y visitado por turistas extranjeros. Hasta ahora, la cooperación en el sector del transporte entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos ha sido buena. Etihad Airways ya opera vuelos desde Abu Dhabi a Jakarta y Denpasar. Luego, Indonesia acordó 11 puntos para implementar códigos compartidos nacionales según lo solicitado por los Emiratos Árabes Unidos. De esa manera, la conectividad de los Emiratos Árabes Unidos a Indonesia será cada vez más abierta. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos han colaborado en el sector del transporte, uno de los cuales es a través de vuelos de Etihad Airways que sirven la ruta de Abu Dhabi a Jakarta y Denpasar. El ministro de Transporte también quiere explorar un mayor desarrollo de la cooperación Indonesia fuera del sector de la aviación. Budi quiere invitar a los Emiratos Árabes Unidos a participar en inversiones en infraestructura de transporte. Labuan Bajo es uno de los 5 destinos designados como destino turístico de máxima prioridad de Indonesia. Estos 5 destinos están preparados como destinos turísticos de clase mundial. Este destino forma parte del programa 10 Nuevos Bali, lanzado por el gobierno. Los 5 destinos super prioritarios son el Lago Toba en Sumatra del Norte, Templo de Borobudur en Java Central, Mandalika en Nusa Tenggara Occidental, Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental, y Turismo Marino en Likupang, Sulawesi del Norte. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku kan menatap masa depan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Sulawesi Meridional. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que les gusta el turismo gastronómico, la ciudad de Makassar en la provincia de Sulawesi Meridional puede ser su destino turístico. Porque esta ciudad se está rebautizando como la ciudad de la comida deliciosa. El alcalde de Makassar, Dani Pomanto, explicó que si viene a la ciudad Makassar, una de las actividades que debe hacer es realizar un ritual gastronómico de 24 horas para disfrutar de sus platos típicos. Dani explicó más allá que entre las 5 y las 6 de la mañana es desayunar con el songkolo. Este plato se elabora de arroz mezclado con pescado seco y coco tostado. Las 6 y las 8 horas de la mañana son el momento de comer arroz amarillo. Luego de las 8 a las 10 horas, el tiempo para Soto Makassar. Luego de las 10 a las 12 horas es comer palu basa. Y de las 12 a las 15 horas es el almuerzo, donde se ofrece una variedad de platos de marisco. Entonces, de las 15 a las 16 horas es hora de comer la sopa sup kondro. Y luego, para la cena, se disponible varios platos tales como sopa sup sodara, fideos de mi titi. Para aquellos que les gusta trasnochar y quieren comer soto, se vende el soto bagadang. Estimados oyentes, una de las diversas delicias culinarias típicas de Makassar, esta vez presentamos la sopa sup kondro. La sopa kondro o palu kondro es una sopa típica de costillas de ternera de Indonesia, originaria de las tradiciones de Bugis y Makassar en la provincia de Sulawesi Meridional. La palabra kondro en el idioma Makassar significa costillas. Esta sopa se suele preparar con costillas de res o ternera. El color de la sopa es marrón negruzco porque se utiliza kluwak como condimento. Además del kluwak, la sopa kondro también contiene otras especias tales como cilantro, un poco de nuez moscada, cúrcuma, galanga, canela, tamarindo, hojas de limón, clavo y laurel. Estimados oyentes, cuando se come, la sopa kondro tiene un sabor delicioso, rico en especias y picante. Esta gastronomía típica de Makassar se suele comer con burasa y ketupat, que primero se cortan en trozos. Ahora puede encontrar una variación del condro seco llamado condro bacar. Costillas de ternera asadas con las especias típicas de condro. El condro asado suele servirse acompañado de una salsa de sopa aparte. Los platos deliciosos de condro son fáciles de encontrar en varios restaurantes de la ciudad de Makassar. El precio es relativamente asequible, entre 30.000 y 50.000 rupias por ración. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la sopa típica de Makassar, sup condro, de la provincia de Sulawesi Meridional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. El encuentro de 63º en Karimun, Java. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa, o en español, en Karimun Jawa. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Isla de Karimun Jawa. Pulau Karimun, Jawa. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y un oficial. Chris está blogueando en la isla de Karimun, Jawa. Vamos a escuchar la conversación.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun, Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun, Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pulau Karimun, Jawa. Pulau Karimun, Jawa, o en español, Isla de Karimun, Jawa. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saat ini. Saat ini, en español, este momento. Berada. Berada, en español, estar o encontrarse. Di pesisir. Di pesisir, en español, la costa. En la costa. Pulau Karimun, Jawa. Pulau Karimun, Jawa, en español, Isla de Karimun, Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun, Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun, Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la isla Karimun, Jawa. Bersama. Bersama, en español, junto. Beliau. Beliau, en español, él. Petugas. Petugas, en español, el compañero. O el oficial. Taman Nacional. Taman Nacional. En español, el Parque Nacional. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun, Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun, Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la isla de Karimun, Jawa. En la oración se encuentra la palabra pesisir, pesisir o la costa, que significa el terreno plano arenoso de la playa. En la oración, Chris dice pesisir, pesisir o la costa, para indicar el lugar en el territorio costero de la isla de Karimun, Jawa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otras palabras o frases relacionadas con la natura. Terumbu karang. Terumbu karang, en español, arrecife de coral. Terumbu karang di Karimun, Jawa, sangat indah. Terumbu karang di Karimun, Jawa, sangat indah. En español, el arrecife de coral en Karimun, Jawa, es muy hermoso. Hutan bakau. Hutan bakau, en español, manglares. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun, Jawa. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun, Jawa. En español, nosotros podemos explorar los manglares en Karimun, Jawa. Estimados oyentes, las islas de Karimun, Jawa o Karimun, Jawa son un parque nacional de Karimun, Jawa. Tienen muchas atracciones turísticas. Las playas y su hábitat submarino son muy hermosos. En el pasado, Karimun, Jawa fue conocida como Caribbean Van Java o el Caribe Javanese. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Hai semua, Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa o la isla de Karimun Jawa. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Nasib Perantau, que será cantada por Usman Bengkalis. Oyentes, la canción Nasib Perantau o El Destino del Medio fue compuesta por M. Hassan y cuenta la historia de alguien que emigra lejos a otro país. Dejó Bengkalis su amada ciudad natal para cambiar su destino y espera regresar pronto a su ciudad natal. Por la noche, mientras estaba en el extranjero, recordó el mensaje de su madre de regresar inmediatamente a su ciudad natal. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción malaya titulada Nasib Perantau, interpretada por Usman Bengkalis. Que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. La.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.